debates se escuchan mejor en Partida W.
8:33, Ricardo Ordóñez y Juan Pablo Fernández debaten sobre las sanciones que deberían tener los evasores fiscales en Colombia, los grandes evasores fiscales en Colombia. Antes, Juan Pablo, usted trabaja con el senador Robledo, ¿se le apuntaría a la política electoral en el futuro o qué?
Ya veremos qué avatares trae la vida, pero por ahora estamos pues en la tarea de, con el doctor Robledo, terminar su periodo en la senaturía y, bueno, lo que tenemos ahí en la coalición Colombia, a ver de quién, de Fajardo, Claudia López y de él, se vuelve el candidato presidencial.
Pero se veía ahí en la política usted toda su vida.
Sí, llevo ya un montón de tiempo en estos momentos, en los últimos 12 años, acompañando a Jorge Enrique Robledo, para mí una gran persona.
¿Y a Ricardo le suena la política electoral?
El día que el Partido Libertario se consolide, con mucho gusto me uno a él, porque pues es con quien políticamente me siento afín. Lastimosamente los partidos políticos en Colombia ni le abren las puertas a los jóvenes, ni están cercanos a las nuevas ideas. Y uno ve muchas veces que en listas de partidos políticos donde uno estaría ideológicamente cercano, lo que meten son familiares, el cuñado, el tío, el primo, entonces pues... Eso no tiene ningún tipo de sentido en un país en el que necesitamos construir ideas y no seguir en lo mismo, en lo mismo.
Que continúe entonces el debate, 8:34, dos personas bien inteligentes debatiendo hoy, bien apasionadas. Juan Pablo, usted tiene la palabra. Decía Ricardo, y ya lo ha dicho varias veces, ya hay herramientas para castigar al evasor en Colombia, no tenemos que crear otras.
Pues existen herramientas y siguen evadiendo la plata, una y otra y otra y otra vez. Y además hay una herramienta o una disposición legal que a mí me parece bien perversa, y es la disposición legal de la reserva tributaria. Alguien le hace un tumbe a la DIAN, que se demuestre que es un tumbe, que se demuestre que infringió la ley, pero si paga, no paga. Y la sociedad colombiana no tiene el derecho a saber que una persona natural o jurídica hizo una gran operación de evasión, como sucedió en un caso con Pacific Rubiales, una compañía que se demostró que había violado un montón de leyes y que evadió el pago de impuestos, e incluso la DIAN la sancionó, y los colombianos no pudimos conocer, ni siquiera los congresistas pudieron conocer cuál era el monto de esa sanción. Luego aquí lo que hay es un secretismo alrededor de la evasión tributaria. Dos, se habla de que los impuestos en Colombia son muy altos, y todos los estudios siempre le mencionan a uno las tarifas nominales, entonces que la tarifa de renta es del 40% y que no sé qué otro impuesto, pero hay que mirar cuáles son las tarifas reales. Yo personalmente le estoy haciendo un llamado pues a los distintos analistas, es que nos pongamos de acuerdo en cuáles son las cifras, y que sobre la base de eso cada uno saque las interpretaciones que quiera. Pero ahorita el doctor Ordóñez dijo, la tributación en Colombia para las empresas es el del 70%. Ese cálculo tiene detrás una tarifa de impuesto del 39%. Y un estudio que acabaron de publicar unos profesores de la Universidad Nacional, en la cual analizaron todas las declaraciones de renta que están registradas en la DIAN, sector por sector, de las personas jurídicas, concluyeron que la tarifa efectiva de impuesto a la renta en Colombia es del 17.3, o sea, la mitad de la tarifa del Código Laboral, perdón, del Código Tributario. ¿Por qué razón? Porque el Código Tributario está lleno de perforaciones, de exenciones para los grandes capitales que pueden hacer una planeación tributaria y contratar, pools de abogados y pools de contadores para permitir que hagan inmensos descuentos tributarios. Y por último, para sentar un poco esto, el doctor Juan Ricardo Ortega, que fue director de la DIAN, un economista pues de reconocido y reputado, ha dicho en sus columnas en Dinero que la evasión, el costo de evasión fiscal, o sea, lo que dejamos de recibir en impuestos por la evasión de los paraísos fiscales para los colombianos, son 45 billones de pesos. 45 billones de pesos.
Es como la quinta parte del presupuesto nacional.
Con eso se pagaría la salud de 64 millones de personas en Colombia. O sea, se pagaría la salud de todos los colombianos y nos sobraría para darle la salud a los vecinos. Con eso se pagaría el impuesto de la Universidad Nacional durante 17 años. O sea, gratis sostendríamos a la Universidad Nacional durante 17 años. O sea, estas cifras sí darían para que los colombianos nos preguntemos si aquí detrás de esto no debe haber sanciones penales. Una plata que es muchísimo mayor que el robo de Odebrecht, que el robo de Reficar y que el robo de Salucop. Juntos, esto es lo que dejan de pagar los evasores tributarios de cuello blanco en el país.
Ricardo.
Bueno, lo primero, pues hay varias cosas. Primero, la diferencia entre tarifas nominales, tarifas reales. Puede usted estar bien, Juan Pablo, lo que sí siento yo es que el régimen tributario en Colombia no está orientado para atraer inversión extranjera. El régimen tributario en Colombia está diseñado para espantar la inversión extranjera, para seguir fortaleciendo un modelo burocrático. La reciente discusión de reforma tributaria que hubo, sí, recuperemos activos, vamos por detrás de la plata de quienes generan riqueza, porque el Estado no genera riqueza, quien genera riqueza es la empresa. Entonces, persigamos esas riquezas, aumentamos el recaudo tributario. Colombia viene aumentando el recaudo tributario durante los últimos 3 años. Y pese a que aumentamos el recaudo tributario, la inversión en economía naranja no se ve por ningún lado, no se ve por ningún lado. Colombia no tiene un solo centro de investigación y desarrollo serio de carácter nacional. Es la empresa privada la que tiene que estar soportando a nivel interno esos centros de investigación y desarrollo. Colciencias, Colfuturo, centros de politiquería neta que se gastan los recursos en situaciones que no son propias de lo que debería ser una economía naranja o una economía de superación. Adicionalmente, 45 billones de pesos, la cifra que da Juan Ricardo Ortega. ¿Esos 45 billones de pesos de qué salen? Esos 45 billones de pesos salen de dinero y riqueza que se ha invertido en Colombia para generar utilidad en Colombia también. Esos 45 billones de pesos salen de inversión que ha generado empleo, de inversión que ha generado infraestructura. Tres, vuelve y juega. Yo no hablo de los casos ni de Reficar, ni de Odebrecht, ni de Pacific Rubiales por tres sencillas razones. No hay sentencias penales hoy en día que digan que ellos robaron o no robaron. Lo que nosotros tenemos es la información de los medios de comunicación. Por lo tanto, yo no me atrevo a hacer una afirmación en pro de sentencia en tanto y en cuanto no haya sentencias penales. Tres, en el caso de Pacific Rubiales, si ustedes están interesados en obtener la información, hoy en día Pacific Rubiales se encuentra en proceso de reestructuración y reorganización, y es ante la Superintendencia de Sociedades como ente vigilador que ustedes pueden verificar si la DIAN se constituyó para la recuperación de activos líquidos que no fueron pagados vía impuestos. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos claros. Dos, frente a temas de herramientas, que es el punto central, un núcleo central de este debate, las herramientas hoy en día existen. El Código Penal hoy en día las tiene. Si usted quiere aplicar eso, que es el tema, la omisión de agente retenedor, que se le incluyó un parágrafo para hacer el impuesto sobre el valor adquirido o el IVA, que también es uno de los impuestos que más se evade. ¿Por qué? Porque el IVA no se paga en la economía informal. En la economía informal, si usted persigue solo a la persona jurídica, va a tener un retorno sobre la evasión insignificante, porque en Colombia casi el 65% de la economía se mueve sobre economía informal. O sea, una persona, pongo el ejemplo, una persona que le vaya bien vendiendo perros calientes en la calle, es una persona que no está tributando, pero esa persona no está obligada a tributar, pero el que tiene el almacén enfrente del puesto de venta de perro caliente sí está obligado a tributar, generando un obvio desequilibrio económico. Entonces, Colombia tiene que pensar, o sea, nosotros tenemos que sentarnos a pensar en que tenemos que flexibilizar nuestro régimen tributario. Le pongo un ejemplo clarísimo, un país pobre, Botswana, en África. 30 años de desarrollo continuo mediante una flexibilización de impuestos tributarios. Es un país que ha venido creciendo y es un país que era pobre, pobre. Y hoy en día tiene un nivel de calidad índice Gini igual al de Colombia. Eso sí, eso nos tiene que mostrar algo.
Ricardo, pero leo titulares como estos y me preocupa, por ejemplo, del colombiano. Luis Bedoya tenía cuenta secreta en Suiza para recibir sobornos.
¿Cómo supimos que tenía
cuenta secreta en Suiza? ¿Cuántos funcionarios aquí en Colombia que manejan altas sumas de dinero del Estado, los colombianos, pues hacen lo mismo, abren su cuenta en secreta en paraísos fiscales para recibir sobornos?
Listo, pero entonces persigamos por otras figuras que ya tenemos. El lavado de activos, por ejemplo.
Pero si como decía Juan Pablo, si no funcionan.
Pero ¿quién dijo que la evasión también va a funcionar? Es que el tema es de eficacia. Mire, yo hoy discutía con un concejal, con Rolando González, que puso alguna afirmación de Germán Vargas Lleras, y le decían, miren, el tema en Colombia no es de creación de más tipos penales. Aquí tenemos que aumentar la planta de funcionamiento de la rama judicial, darle más herramientas de investigación a la Fiscalía General de la Nación. El delincuente, y aquí cito a Alessandro Barata. Alessandro Barata dice, que es un crítico del derecho penal con orientación económica, dice Alessandro Barata, el delincuente es un hombre económico, el delincuente busca el costo-beneficio. Si yo sé que en Colombia pueden existir 467 normas penales, pero si un juez no me las va a aplicar, pues yo cometo el delito, punto. Y en ese sentido yo considero que aquí tenemos que aumentar eficiencia en la persecución penal de los delitos que ya tenemos, y ahí sí vamos a empezar a tener un retorno obvio de inversión frente a eso.
Juan Pablo.
Pues a los delincuentes hay que perseguirlos, pero cuando usted tiene al presidente de la República de Colombia, al presidente de la República de Colombia, a Juan Manuel Santos, con plata en los paraísos fiscales, pues hágame el favor. Cuando usted tiene a su ministro, a, perdón, al exministro, exembajador...
Y gran amigo.
Y gran amigo Juan Manuel Santos, con esos negocios en los paraísos fiscales, pues hágame el favor. Incluso yo me vengo haciendo una pregunta sobre el doctor Silva Luján. Hombre, un ministro se gana en Colombia 15 millones de pesos. Eso, subámosle, vamos a dar una cifra laxa al año, son 300 millones de pesos de ingresos al año. ¿Cómo es que yo con 300 millones de ingresos al año me vuelvo socio de importantes operaciones inmobiliarias en el centro de Bogotá con Germán Efromovich, el principal accionista de Avianca? ¿Cómo es que yo con ese salario me vuelvo un operador inmobiliario de edificios que pueden costar en inversiones 150 mil y 200 mil millones de pesos? Y cuando el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez Neira, cierto, el jefe para investigar a todo el mundo, fue el abogado de Odebrecht y fue el abogado del socio Odebrecht en esas operaciones corruptas, pues yo sí me pregunto cómo es que con estos elementos, sin hacer sanciones, sin permitir que se sancione a los evasores fiscales, pues vamos a desarrollar las cosas. Es verdad, yo sí creo que en el fondo aquí lo que hay es la necesidad de una solución política a este problema que es penal. Una solución que tiene que conllevar, pues, a que a estas personas que hacen estas cosas indebidas las derrotemos políticamente.
Mire, Juan
Pero
Pablo,
en el país hay un problema de fondo. Inmensos evasores que hoy con la legislación que hay no están siendo disuadidos. No están siendo disuadidos. Porque si paga, no paga. Y en ese sentido, además, no paga y nadie se entera que evadió, que intentó
¿El derecho
evadir.
Penal es para disuadir?
El derecho penal logra disuadir, pero lo que pasa es que en Colombia, aquí lo que nos llenamos fue de derecho penal para los de Ruana, porque sí, las cárceles están hacinadas en Colombia, pero están hacinadas es de gente del estrato 0, 1, 2 y 3, de esos es que están hacinadas, del delito callejero, del delito sí, que acosa a la gente, pero es el delito de la gente sencilla, que se ve obligada en muchas ocasiones, no estoy defendiendo eso, a recurrir a ese tipo de cosas, pero los grandes criminales, los de cuello blanco, los que evaden 45 billones de pesos al año, ellos sí muy orondos, muy tranquilos, siguen viajando, siguen disfrutando sus yates, y los colombianos nos indignamos frente a eso, y claro, con razón nos mamamos y pedimos, exigimos que haya sanciones ejemplarizantes, respetando el debido proceso, respetando todas las garantías, pero sanciones ejemplarizantes contra esas personas.
Ejemplarizantes, Hammurabi, diente por diente, ojo por ojo, entonces el ejemplo, o cortemos la mano, como en la charia, de una vez, cortemos mano. Yo no sé si respeta garantías, pero le garantizo que es eficiente y que es ejemplarizante. En Irán no roban, y el país es que aplica la charia, no roban. Estamos totalmente de acuerdo, pero ese es el sistema penal que realmente queremos nosotros, y vuelve y juega. Ya hay figuras dentro del Código Penal que sirven para hacer esa persecución. Si usted pone el caso del doctor Silva Luján, no conozco el caso, no puedo hacer alegaciones, pero si hubiera pruebas suficientes para determinar que eventualmente cometió un delito, existe la figura del enriquecimiento ilícito. Ahí está. Persigámoslo. Existe la extinción de dominio, que es un proceso, a mi parecer, cero garantista, pero ahí está. Está el proceso de extinción de dominio. Las figuras penales existen. Vuelve y juega. Es que el tema es de eficiencia y aplicación del sistema. Le pongo el ejemplo. Los aumentos sucesivos de penas en delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Los aumentos de penas no han servido para nada. Para nada.
De evasión de impuestos.
No, pero es que le digo. O sea, es que el aumento de penas, la creación de tipos penales, no sirve para nada. No sirve para nada. Si eso no se articula. No, si eso no se articula. Estamos hablando es de la eficacia de las sanciones penales.
En evasión de impuestos.
Usted me pone eso. En evasión de impuestos. No sirve. España. No sirve. Estados Unidos. No sirve. Y le voy a poner un ejemplo.
En las cárceles hay un montón de gente evasora.
No, pues no, pero en cárceles de 6 meses, 3 meses, 24 horas, 48 horas.
No hemos discutido las penas.
Pero no, aquí también hay gente que está en la cárcel por omisión de agente retenedor. Aquí también en Colombia hay gente en cárcel por omisión.
Nadie metido en la cárcel.
Claro, por omisión de agente retenedor, doctor. Claro. Mire, verifiquen las listas de Corporación Excelencia de la Justicia, los listados y las estadísticas a 2014. Hay sindicados y condenados por omisión de agente retenedor.
Tres gatos.
Entonces miremos otro tipo de delitos, por extinción, por enriquecimiento ilícito.
No, pero no están,
hay.
Por ejemplo, no están los de contrabando técnico que eludieron con importaciones fraudulentas en el marco del TLC con Estados Unidos, 450 millones de dólares
Yo me precio de haberlo logrado.
El
Superior de Cali logré la condena más alta en Colombia por contrabando. Por contrabando. Logré la condena más alta en el Tribunal Superior de Cali.
Contrabando normal, no el técnico.
No, contrabando. y la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, con base en un tecnicismo jurídico, eliminó la sentencia. Pero yo le digo, sentencias y condenas sí hay, pero es que tampoco tenemos las herramientas para hacer la persecución. Tenemos una Dirección de Impuestos de Aduana Nacional que está totalmente fragmentada, tiene que hacer revisión de puertos, tiene que hacer revisión de declaraciones de renta, mientras que en los Estados Unidos o en España tienen agencias fiscales que se dedican a perseguir eso. En México tienen agencias fiscales dedicadas a perseguir eso. Y aún así, las tasas de eficiencia de persecución criminal no son las que usted quisiera. Le pongo el otro ejemplo. Le pongo el nombre de un criminólogo, el más reciente, 2013, Lapis Apala, finlandés. Dice, la única forma de hacer una reducción de la criminalidad relacionada con la invasión de impuestos es aumentar el estado de bienestar de un país. ¿Cómo aumenta usted el estado de bienestar de un país? Aumentando tasas de tributación, pero al mismo tiempo generando mecanismos de infraestructura que logren generar empleos de calidad, de tal forma que la gente recupere moralidad tributaria. Es que usted le pregunta a cualquier persona en Colombia si le gusta pagar impuestos, y desde el señor que vende dulces hasta el gerente de la gran multinacional no le gusta pagar impuestos, porque en Colombia no tenemos cultura de moralidad tributaria. Y el Estado no me tiene que obligar a mí, mediante el derecho penal, a sancionarme. Lo que tiene que hacer el Estado es indicarme las herramientas flexibles, adecuadas para lograr el pago de impuestos.
Ojalá estuviéramos hablando del que se tumba los impuestos de 3 o 4 pesos en una esquina. Estamos hablando es de delincuentes de cuello blanco. En Colombia los delincuentes de cuello blanco no pagan cárcel. No pagan cárcel. Estamos hablando de delincuentes que evaden, de personas, perdón, porque hoy no son delincuentes, que evaden impuestos por 45 billones de pesos. La salud de 64 millones de personas. O sea, la salud de todos los colombianos, y le regalamos a los ecuatorianos y le podemos regalar a los paraguayos y a los uruguayos, porque ahí están sumados más o menos 64
qué
millones
bueno
de personas.
Qué bueno que le regalemos, qué bueno
ahí
que
está.
Le regalemos.
Estoy haciendo las cifras. Uno, dos. Usted trata de poner la contradicción en una discusión que es mucho más compleja, de decir que es que estoy planteando que volvamos a formas anteriores del derecho. Yo creo que en el derecho de hoy se deben sancionar a estas personas, pero en el de hoy, con todas las garantías, los derechos fundamentales protegiéndose. Dos.
Un estatuto tributario que tiene 900 artículos. ¿Cómo interpretamos
eso? No, se puede simplificar el estatuto tributario si usted lo quiere. Pero, y dos, aquí en Colombia, con este estatuto tributario, es que nos llenamos de inversión extranjera que nos ha causado un profundo desbalance externo. ¿Y qué está haciendo que Colombia, lo que más exporte, sea ahorro nacional, quitándole recursos a la economía colombiana y no circulando dentro del el circuito económico?
Ojalá tuviéramos más inversión extranjera.
Esta corruptocracia también está sostenida por ellos.
8:50, a partir de este momento, abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Recuerden, numeral la W, numeral 529, los escuchamos.
¿Y usted ya tomó partido?
¿Qué hubo, Andrés?
Sí, muy buenas noches en Medellín.
Buenas noches desde la capital de Antioquia. Adelante, tome partido.
Ya tomé partido en contra de los evasores de impuestos, porque es una cosa muy grave en este país, hombre. Porque según cuenta, en este país lo único es que pagamos los impuestos. Cumplieron, realmente somos los pobres, las clases populares. Los mayores, los ricos, la mayoría que hacen, las mayoría de los casos, es contratar a un abogado bandido para que le enseñe cómo burlarse del fisco.
Arlington, ¿de dónde nos llama? Buenas noches.
Buenas noches, desde Barranquilla.
Adelante, lo invito a tomar partido.
Bueno, yo pienso que aquí en Colombia se necesita una combinación de castigos fuertes como pena de muerte para delitos graves y cosas por el estilo, pero combinado con un trabajo de cultura muy grande. En Colombia, la cultura de la ilegalidad y del camino fácil y del truco está enquistada en la sociedad, y ese es el gran problema. Mientras eso no cambie, vamos a seguir teniendo ladrones de cuello blanco enriqueciéndose.
Hola, Alexis.
Alexis de Montería, buenos días, buenas tardes.
Buenas noches, desde Córdoba. Oye, adelante, tome partido.
Bueno, tomo partido. En Colombia el problema está en la educación, la formación, como nosotros crecemos, todos los ejemplos malos que vemos, y las énfasis de los noticieros que no ponen las noticias buenas, no hacen énfasis. Eso nos asusta a todos.
Esperanza, ¿dónde está?
Buenas noches desde Bucaramanga.
Buenas noches así desde Santander, como, adelante, tome partido.
Así como el anterior, el señor de Córdoba, que decía que es la falta de educación, es verdad. Es que la educación que estamos dándole a nuestros hijos y a las personas que van creciendo es la de aprovechar el momento, aprovechar la ocasión. Ay, cómo es de vivo mi hijo cuando aprovecha. Y eso es lo que sucede cuando llegan a grandes personas, Entonces, ¿qué sucede? Se les da nada evadir los impuestos, sabiendo que con eso es que se va a hacer grandes obras en las ciudades y en el país.
Gabriel, ¿de dónde se comunica? Lo saludo.
Buenas noches, desde Durán y el norte de Santander.
Buenas noches, adelante, tome partido.
Bueno, mientras siga habiendo más personas que justifican las cuestiones que son ilícitas o que están mal, mientras sigan dándole valor a eso, diciendo que eso es un acto de viveza, o que eso está bien, o que eso es un vacío jurídico que se puede aprovechar, pues seguirá habiendo gente que se dedique a esas cosas.
Santiago, hola.
¿Desde Santa Marta?
Desde Santa Marta, adelante, tome partido.
Oiga, sinceramente es una vergüenza lo que está pasando en nuestro país. No, tenemos el ejemplo del señor Uribe, del actual presidente Santos, y es una vergüenza. O sea, que hacia dónde vamos a acudir si esos que son nuestros mandatarios hacen lo que hacen. Es una vergüenza, sinceramente, por completo, nuestro país.
¿Qué hubo, Alejandro?
Buenas noches, primero que todo a toda la mesa.
Buenas noches, ¿de dónde nos llama?
En la ciudad de Cali.
Adelante, tome partido.
Muchas gracias. Tomo partido, lo siguiente. Una educación con una base bien fundamentada en cultura general y en todo lo que hemos vivido como civilización, y esto en realidad va a organizar de cierta forma la situación.
Luz Marina, ¿cómo me le va?
Hola, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, ¿dónde está?
Sí, el Rosario Norte de Santander.
Adelante, la invito a tomar partido.
Sí, estoy de acuerdo con la mayoría de las personas que hacen parte de cultura, porque nosotros sabemos que los impuestos deben ser gastados o en buenas obras, en educación, salud, entonces lo motiva más a uno estar al día con los impuestos.
Daniel, ¿dónde está?
Juan Pablo, buenas noches, gracias. Bueno, antes que nada, felicitar a Ricardo. Sí, ya tomé partido, pues Ricardo tiene una ideología muy buena. Y no podemos llenar las cárceles más y seguir sosteniendo presos para ello, para eso no trabajamos, ¿sí? Entonces, dar soluciones, Ricardo, felicitaciones.
Gracias por llamar, Daniel. Hola, Omar. Omar, buenas noches, ¿dónde está?
Buenas noches, en Barranquilla.
Adelante, hombre, tome partido.
Estoy escuchando a las demás personas que llaman de las ciudades y no se han dado cuenta que las personas más educadas en el país son las que nos están robando. Nuestros senadores están legislando para seguir evadiendo. O sea, no somos la clase media ni la baja los que estamos robando y evadiendo. Entonces, yo no sé qué le pasa a la gente. Despertemos, Colombia, por favor.
Hola, José Ignacio. José Ignacio, buenas noches.
Sí, cómo no, muy buenas noches. Este es un país de evasores, es un país que permisiblemente desde hace mucho tiempo tiene esta cola. Entonces, de manera que, como dice el anterior oyente, los colombianos estamos siendo robados por nosotros mismos. Este es un mal que tenemos que acabar nosotros mismos con los de cuello blanco.
Raquel, ¿de dónde se comunica? La saludo.
Bogotá, buenas noches, Juan Pablo.
Buenas noches, la invito a tomar partido.
Gracias, mire, este país es muy hermoso, país Colombia es hermosísimo, y no nos debemos dar vergüenza del país, sino de los gobernantes, empezando por nuestros presidentes, que son un asco. Gracias.
Gracias a usted. Finalmente, John, ¿dónde está?
Bogotá.
Adelante, lo invito a que tome partido.
Aquí tenemos un dicho muy antiguo que dice que echa la ley, echa la trampa. Ahogar a nuestras empresas con impuestos para complacer a una élite vampira y a unos extranjeros vampiros, eso no tiene sentido.
8:56, a todos gracias por estar ahí, mañana de 8 a 9, como todas las noches de lunes a jueves, Partida W, no se pierdan otro gran debate. Gracias a Ricardo Ordóñez por dar siempre debates tan impopulares, hermano.
No, Juan Pablo, yo creo que hay veces que toca asumir posiciones políticamente incorrectas y seguir defendiendo al máximo la libertad de expresión, así no estemos de acuerdo con las posiciones, y en serio, creo que en este país nos falta vivir más libertad y pensar menos en Estado.
Juan Pablo Fernández, me encantó tenerlo en Partida W. Y vuelva, por favor.
Muchas gracias, Juan Pablo, por su invitación. Un saludo al doctor Ordóñez. Y pues, por último, hacer un llamado a estos grandes evasores a que paguen los impuestos que deberían pagar. Todos vamos en el mismo barco. Es Colombia. Así vayamos en distintos camarotes. Y en ese sentido, si no pagan los impuestos que deberían pagar, pues la sociedad no se va a poder sostener y progresar.
8:57, a todos gracias por estar ahí.